Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hay una ola de violencia que se ha desatado especialmente en los distritos limeños de La Victoria y El Aucino. Lo que hemos visto ayer en ambos distritos es realmente de terror, ayer y antes de ayer. Pero es lo que sucede o lo que suele suceder cuando la inseguridad ciudadana se sale de control. Si las fuerzas del orden son incapaces de controlar la criminalidad, esto es lo que pasa, ¿no? Turbas de ciudadanos, en este caso peruanos, haciendo una especie de fuente ovejuna en contra de quienes consideran responsables del problema. Para el caso peruano, los migrantes venezolanos. Comerciantes, mototaxistas y ciudadanos de a pie se unieron en una movilización con el objetivo de expulsar a individuos de nacionalidad venezolana. Según testimonios, diversas áreas han caído bajo el control de mafias extranjeras dedicadas a la extorsión, el cobro de cupos, los robos y otros delitos. En las imágenes, como las que estamos viendo en este momento, se puede ver a decenas de personas recorriendo las calles de estos distritos, amenazando a los venezolanos que encuentran a su camino e incendiando las motos lineales y los mototaxis de algunos de ellos. Y además, prácticamente escoltados por la policía. Vemos que la policía está con ellos, que los sigue, pero no puede evitar estos desmanes. Hacen justicia por mano propia, dicen algunos, ¿no? Bueno, esto no es justicia en realidad, porque no se tiene la certeza de que las víctimas de estos ataques sean efectivamente extorsionadores, y si así lo fueran, la sanción no puede ser incendiar sus pertenencias o sus vehículos de transporte. Sin embargo, hemos llegado a un nivel de impunidad tal que la respuesta es la venganza, es la ley de la selva. Otros dicen que se trata de mafias peruanas que han salido a enfrentarse a las mafias venezolanas que operan en el Perú. La verdad es que ya estamos en una situación insostenible, ¿no? Y encima, como respuesta a estas imágenes, ayer se viralizó un video en el que un grupo de encapuchados armados con fusiles de guerra amenaza con tomar represalias contra quienes perpetren este tipo de ataques. Veamos ese video.
Se den cuenta que esa no es la solución, porque si no hay paz para los venezolanos, trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyan la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente, Gallego.
Bueno, ellos concluyen el video identificándose como Los Gallegos, ¿no? Una organización criminal que opera en varios países de América Latina como Colombia, Perú, Brasil, Chile y Bolivia. Son investigados por extorsión, tráfico de drogas, sicariato y trata de personas. Bueno, la policía está investigando la veracidad del video, pero lo que vemos ahí son armas de guerra, fusiles de largo alcance y una edición de un periódico peruano del Trome del día de ayer. Entonces esto está en investigación, pero parece que es bastante real. En respuesta, la Policía Nacional del Perú inició hoy el operativo policial Impacto, tanto en el distrito de La Victoria como en El Agustino. El objetivo es reforzar la seguridad en la zona con presencia de al menos 1.250 policías y 81 patrulleros. Además, algunos colegios de ambos distritos han suspendido las clases presenciales en los centros educativos por el temor a ser víctimas de la violencia. Bueno, esto claramente representa el fracaso de todas las políticas para combatir la inseguridad ciudadana, desde los estados de emergencia hasta el incremento de penas. ¿Qué va a hacer ahora el gobierno? ¿Va a tomar el toro por las astas y va a empezar a trabajar con inteligencia o va a seguir implementando medidas populistas y que restringen derechos y que además ya están ampliamente demostrado que no funcionan? La Victoria y El Agustino, como vemos en estos videos, ya son tierra de nadie. Y pasando a otro tema, el Poder Judicial absolvió a Vladimiro Montesinos y al Grupo Colina por el asesinato de Pedro Wilca. El Poder Judicial absolvió de prisión efectiva al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a los ex jefes nominales del Grupo Colina por el asesinato del líder sindical Pedro Wilca, ex secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Este asesinato ocurrió en el año 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tras el crimen ocurrido el pasado 18 de diciembre del 92, fueron dos las versiones que se manejaron sobre lo ocurrido. Primero, desde el Estado se buscó responsabilizar a Sendero Luminoso por el asesinato de Pedro Wilca. Y la segunda versión era que el régimen de Alberto Fujimori dispuso deshacerse del líder sindical porque era un opositor a la dictadura. Durante las audiencias, los familiares de Pedro Wilca contaron que en diversas oportunidades recibió amenazas y responsabilizó al régimen de Alberto Fujimori. Gracias a la labor de una subcomisión investigadora del Congreso, que concluyó que los agentes del Grupo Colina participaron en el asesinato y, además, al testimonio de un ex agente, de Clemente Alayo, quien ratificó esa versión en el 2003, es que la fiscalía abrió esta investigación en el año 2016, pese a la obstrucción del sistema de justicia, pero el Poder Judicial acaba de absolver a Montesinos y el grupo Colina. La ex congresista Indira Huilca, que es la hija de Pedro Huilca, tras la absolución a Montesinos por el asesinato de su padre, ha declarado que van a seguir buscando justicia. Ella rechazó la postura judicial porque considera que hubo cosas absurdas e irracionales, por lo que aseguró que, a pesar de que llevan 31 años luchando por la justicia, seguirán adelante. Ella ha declarado: hoy, después de 31 años, dos jueces de la Cuarta Sala Penal Superior decidieron absolver a Montesinos y los miembros del Grupo Colina por el asesinato de Pedro Huilca con argumentos sesgados e irracionales. Hubo un voto en contra. Señalan cosas absurdas, como que no hay móvil real de la dictadura fujimorista para mandar el asesinato, que Pedro Huilca planteaba un acuerdo nacional con el gobierno. Sin embargo, los argumentos del juez Percy Ruiz en contra son claros. Sí había un móvil para el asesinato de Huilca por parte del régimen fujimorista. Era opositor. Había una denuncia internacional de Huilca y el anuncio de movilización social contra el régimen. Sí hubo una amenaza de la cabeza del aparato del poder Fujimori al equiparar a Huilca y la CGTP como cabecillas de sendero durante su discurso en el CADE del año 92. Por eso vamos a seguir insistiendo para que las instancias superiores decidan, considerando la evidencia y no negándola. O sea, los familiares, los deudos de Pedro Huilca van a apelar esta sentencia que pasará a la siguiente instancia del Poder Judicial. Y ahora vamos al Congreso, porque hoy era el día en que el Pleno del Congreso iba a decidir el destino de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, el presidente del Congreso anunció esta mañana que el debate para remover a los 7 miembros de la Junta se posterga hasta el próximo miércoles 8 de noviembre, hasta la próxima semana. Ese día serán citados al Pleno sus integrantes para que presenten sus descargos. Esta decisión responde a un pedido de 4 miembros de la Junta para presentar sus descargos de todas las acusaciones que se les imputa frente al Pleno del Congreso. O sea, una semana más de suspenso para la Junta Nacional de Justicia. No sabemos si van a usar el plan A, que es destituir a los 7, o el plan B, que es destituir a una parte, probablemente a 3, para dejar sin quórum a la Junta y poder controlarla. Y también en el Congreso, la Comisión de Constitución ha aprobado crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema internacional de derechos humanos. La Comisión de Constitución del Congreso, a cargo del fujimorismo, aprobó un dictamen para la creación de una comisión de alto nivel encargada de proponer reformas en el sistema interamericano de derechos humanos. Este acuerdo ahora debe pasar al Pleno. Según el dictamen, la comisión de alto nivel estará conformada por los titulares de 5 instituciones: el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Ahora, ¿es posible reformar el sistema interamericano de derechos humanos desde el Congreso de uno de sus países miembros? Bueno, para responder a esa pregunta y además para comentar la coyuntura política que tiene que ver también con la Junta Nacional de Justicia, vamos a poner una entrevista al ex representante del Perú ante la OEA, Manuel Rodríguez Cuadros, en el programa Réplica de Epicentro TV.
En primer lugar, ¿esa figura es posible? ¿Es posible que desde el Perú, desde el Congreso de un país que integra el sistema interamericano, se puedan promover reformas al sistema interamericano? Explíquenos, por favor.
No es posible directamente porque el Congreso peruano no forma parte del sistema interamericano. Es una cosa elemental, básica, sencilla. Quien es miembro del sistema interamericano, es decir, de la Organización de Estados Americanos, y quien es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo obliga, además, constitucionalmente, porque de acuerdo a esta constitución, los tratados de derechos humanos tienen un rango constitucional y son obligaciones del derecho interno. Sin embargo, es algo que preocupa. ¿Por qué preocupa? Yo creo que preocupa profundamente. En el Perú estamos viviendo una crisis política de legitimidad y de disfuncionalidad, creo yo, absoluta del sistema político de gobierno establecido por la Constitución. El sistema de gobernabilidad ha hecho una crisis total y, de acuerdo al Latino Barómetro, no solamente se da lo que algunos analistas han llamado el vaciamiento de la institucionalidad democrática, sino que por la acción básicamente legislativa y también de los sectores del Estado, la democracia se ha ido convirtiendo en el Perú en una realidad donde se promocionan intereses económicos, políticos y de otra naturaleza, de fracciones de la población vinculadas a intereses económicos muy concretos. Entonces, esta es una distorsión absoluta de la democracia. Tenemos adicionalmente una crisis económica en ciernes, porque el Perú está en recesión. Y hay posibilidades que el manejo económico y la imposibilidad de resolver los impactos que la crisis institucional política tiene en la economía pueda producir una eliminación de la calificación de riesgo positiva que tiene el Perú en el mercado financiero internacional, lo que sería muy grave. Pero además de eso tenemos, por la recesión y por los efectos de la política económica esencialmente y de la ausencia de una política de desarrollo social integrada, un aumento de la pobreza. En el Perú la pobreza debe llegar al 30% a fin de este año, y entonces hay una crisis social. A esta crisis social se añade una crisis diplomática, porque el Perú es un país que está confrontando de manera sistemática algunos elementos esenciales del sistema internacional. Los derechos humanos, la situación de las 50 muertes que se han producido en el marco de las protestas, no solamente ha preocupado a la comunidad internacional, sino que crea un nivel de confrontación por la política que se asume, no de aplicar las obligaciones a través de investigaciones autónomas independientes y de devolverle a la población la confianza en la defensa de sus propios derechos, sino en la negación de la existencia de las violaciones, lo que evidentemente, pues, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político-diplomático, lleva a niveles de confrontación con la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe hizo 36 recomendaciones al Estado peruano. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su examen periódico universal hizo 204 recomendaciones. Y hace poco el Consejo de Derechos Humanos en la investigación específica sobre las muertes y las violaciones durante las protestas ha hecho nuevamente 18 recomendaciones. El Estado peruano formalmente se ha comprometido a cumplirlas, pero la comunidad internacional percibe que no se cumplen y que hay una retórica que, a juicio de la comunidad de derechos humanos, lo que hace es esconder una política que va dirigida hacia la impunidad. En ese contexto, que afecta no solamente a la población, porque los derechos humanos nos protegen a todos, protegen a cada uno de los 30 millones de peruanos, sino que cuando un país ingresa a una situación de esta naturaleza, de deslegitimar crecientemente el ámbito de la protección de los derechos humanos, y si a eso se suma una serie de medidas que están dirigidas a atentar contra la independencia de los poderes, tenemos ahora el caso de la Junta Nacional de Justicia, hay perspectivas de que se haga una cosa similar con el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en el Perú al mismo tiempo se está produciendo un resquebrajamiento que puede terminar en una afectación de la institucionalidad democrática. En ese contexto, que es la crisis diplomática de un cada vez más progresivo aislamiento que tiene el Perú, intentar, por un procedimiento sui generis, modificar la Convención Americana de Derechos Humanos para tornar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un organismo que cautele menos los derechos humanos, es, creo yo, una insensatez.
Eso quería preguntarle, ¿qué significa, doctor Rodríguez Cuadros, reformar el sistema interamericano? ¿Cambiar, bueno, además la Convención Americana?
No, para reformar el sistema interamericano hay que modificar la Convención Americana. Y en función de las disposiciones de la convención que tengan vinculación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, modificar otro tipo de instrumentos. El procedimiento para esto es que el Estado peruano asuma las recomendaciones que eventualmente haga esta comisión. Pero aquí hay también un problema constitucional. Porque de acuerdo a la Constitución, la política exterior tiene algunos mandatos que no se pueden modificar. Uno de esos mandatos es defender los derechos humanos. Y la propia Constitución establece que los derechos humanos se defienden en el Perú a través de las obligaciones que libremente el Estado ha adquirido en el sistema de derechos humanos a nivel mundial y regional a través de los tratados vigentes. Y consecuentemente, para la propia disposición constitucional, los tratados vigentes tienen rango constitucional. Entonces, hay un problema de constitucionalidad en toda iniciativa del Ejecutivo o del Legislativo que esté dirigida a restar, disminuir, debilitar o eliminar la protección de los derechos humanos de todos los peruanos.
¿Pero cree que sea una propuesta planteada desde la ignorancia o para
presionar al gobierno
y marcar la pauta?
Eso lo dejo.
¿De la ignorancia o del populismo, no? O
de la consideración aguda de ustedes como comentaristas políticos. Pero lo que sí puedo decir, muy seriamente y muy firmemente, es que creo que esta iniciativa no solamente afecta la institucionalidad democrática en el Perú, sino que proyecta un país en creciente confrontación con el sistema de derechos humanos.
Claro.
Y eso afecta el conjunto de las reglas institucionales que tienen un efecto también en las inversiones y en la economía. En el contexto de la recesión, lo que tiene que hacer el Perú es dar confianza al mundo, confianza de que su sistema político, por lo menos en un nivel de estándar mínimo, es democrático, es de respeto del Estado de Derecho, es respetuoso de la separación de poderes, es respetuoso de la legislación internacional que lo obliga, y es lo que se llama el impacto político en la crisis económica y el impacto político en las apreciaciones de riesgo respecto de las inversiones. No es un asunto muy complejo, es un asunto bastante simple y de responsabilidad nacional.
Bueno, antes de terminar el programa, quería comentarles que desde la cumbre de APEP en Estados Unidos, la presidenta Dina Boluarte ha declarado que el Perú es ahora un país que está en calma y en paz, luego del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre y las protestas sociales. En calma y en paz, o sea, ya no hay protestas sociales, pero la delincuencia le está ganando la batalla al Estado, un Estado que en este momento ella dirige. Y si a eso le sumamos la cooptación del poder por parte de la coalición que gobierna con ella, Perú rumbo al Estado fallido debería ser el eslogan del gobierno. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.